Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 27 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 17 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, querida familia, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destaca que la nueva administración de Estados Unidos debe demostrar de manera práctica que la política de Donald Trump era errónea. En Bolivia, el Ministerio de Justicia pide 30 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa periodista colombiana Ginette Bedoya culpa al Estado colombiano por violación y secuestro en su contra. Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán subraya que el nuevo gobierno de Estados Unidos debe demostrar con su actuación que la política de Donald Trump es errónea. Hassan Rouhani recalcó que durante los últimos 3 años Estados Unidos bloqueó todos los fondos financieros de Irán y dificultó incluso la compra de vacuna contra la COVID-19, una acción y actitud que permanece en la nueva administración de Joe Biden. El presidente iraní declaró que un cambio de política frente a Teherán beneficiaría primero a los propios estadounidenses y luego a Irán, a la región, las organizaciones internacionales y el orden mundial. La intervención militar de Estados Unidos es la causa de la inestabilidad en la región de Asia Occidental. Esto lo denuncia el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif. En el segundo foro de diálogo de Teherán, Zarif precisó que en los últimos años Washington ha intensificado la inseguridad en la región más que en cualquier otro lugar del mundo. Subrayó que conforme a los últimos informes, Estados Unidos ha gastado en menos de 2 décadas unos 7 billones de dólares para financiar guerras interminables e intervenciones militares en la zona. Y a 10 años del inicio de la guerra en Siria, Damasco y Moscú exigen el fin de la injerencia occidental para la vuelta de la paz al país árabe. Los detalles en este reporte.
Este lunes se cumplen 10 años del inicio de las protestas antigubernamentales en Siria, manifestaciones que muy pronto fueron aprovechadas por actores extranjeros para convertirse en una plena guerra que destruyó el país árabe y provocó la muerte de cientos de miles de residentes. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Damasco denunció que esta magnitud de la destrucción y muerte fue parte del complot occidental para hacer caer al gobierno.
Hace más de 10 años, algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron una guerra sin precedentes en Siria, una guerra multidimensional para perjudicar al país contra su gobierno legítimo y para manchar la imagen de su presidente. Lo hicieron a través del terrorismo en una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Estos gobiernos dieron prioridad a la ley del poder en lugar del poder de la ley.
Rusia, que junto a Irán acompañó a Siria en la lucha contra el terrorismo, aseguró que mientras el Occidente siga interfiriendo en Siria, las posibilidades de paz no se acercarán.
Consideramos que una condición previa clave en el acuerdo de paz es el cese de la ocupación extranjera y las actividades militares que no han sido aprobadas por el gobierno legítimo del país. Otra condición previa es el respeto por la soberanía, la independencia y la integridad territorial y la unidad de Siria, como se estipula en la resolución 2254.
A pesar de todo, Siria logró frustrar el terrorismo. Y ahora se encamina a reconstruir el país mientras espera el regreso de sus ciudadanos a sus hogares.
La guerra infligió daño y dolor. Huimos de la tienda hace casi 9 años y regresamos hace aproximadamente 1 año y medio. La situación es excelente, ya que el país se encamina hacia la recuperación. Por eso, hacemos un llamado a todas las personas que se fueron a lugares lejanos o cercanos a regresar a Siria.
Siria debe reconstruir hogares para civiles, colegios, hospitales y plantas energéticas. Sin embargo, esto no será fácil con las feroces sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea que afectan hasta la pasta de dientes.
Las fuerzas de ocupación israelíes reprimieron una masiva marcha de los palestinos en la ciudad de Cisjordania de Al-Jalil. Los palestinos protestaban contra la esperada visita de Netanyahu a la antigua aldea de Susia. Con bombas sonoras y gases lacrimógenos, el ejército israelí atacó a cientos de personas. La marcha arrancó desde la ciudad de Susia hacia los sitios que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto visitar en breve. Los palestinos izaron banderas nacionales y corearon consignas condenando la ocupación y la política de limpieza étnica que implementa Netanyahu para ampliar asentamientos ilegales. La policía británica realizó varias detenciones en una protesta por el asesinato de Sarah Everard, supuestamente a manos de un policía. La policía cargó contra los manifestantes que se reunían frente al Parlamento británico, desafiando restricciones impuestas por la pandemia. Las mujeres británicas expresaron temor y enfado por las inseguridades que sienten al caminar por las calles tras la desaparición de una mujer en Londres y el arresto de un policía bajo sospecha de secuestro y asesinato. Condenaron también un proyecto de ley que aumentaría el poder de la policía para reprimir protestas. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzó un periodo de 4 meses de prisión preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras es investigada ya por alegatos de que participó en un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Áñez, cuyo gobierno de facto no duró por mucho tiempo, fue detenida el sábado por la policía en la ciudad de Trinidad por una serie de acusaciones, incluidos la persecución política contra los correligionarios de Morales, del movimiento al socialismo, el terrorismo y la sedición. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, dice que Áñez tiene que ser juzgada, tanto en su condición de ex senadora como de presidenta.
Una vez que le pone la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy, iniciar acciones de juicio de responsabilidades. No se le puede dar a un ex senador, a una ex senadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo, era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
El ministro boliviano ya pidió 30 años de cárcel para Áñez por masacres sangrientas y madres que se han quedado sin hijos en los enfrentamientos registrados en las marchas celebradas contra el golpe. La represión policial y militar dejó más de 30 muertos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos. El director general del régimen penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, explica que tratan a Áñez como a cualquier otra persona que ha ingresado en prisión. Todos tienen que estar aislados por 15 días siguiendo los protocolos dictados por la pandemia.
Pasados estos 15 días, como corresponde y también bajo una valoración constante de nuestro personal en salud de acá del centro penitenciario de Obrajes, va a pasar a un área, a un dormitorio de los 13 dormitorios que tenemos acá en el centro penitenciario, dormitorios comunes que tenemos en el centro penitenciario.
4 procesos de juicios de responsabilidades contra Áñez fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado por daño económico al país y vulneración de los derechos humanos de los bolivianos durante el gobierno de facto. El gobierno espera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los violentos hechos ocurridos en el país entre 2019 y 2020, para considerar la presentación de una proposición acusatoria por los enfrentamientos postelectorales registrados en diferentes partes del país. Cristina Leiva con información de Asamsa Yediquia, Hispan TV Noticias.
Vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro designó al cardiólogo Marcelo Queiroga como nuevo ministro de Salud, el cuarto en menos de un año. El mandatario de ultraderecha hizo el anuncio ante sus simpatizantes tras reunirse con Queiroga. Poco antes, el saliente ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, admitió que Bolsonaro buscaba sustituirlo para reorganizar la cartera. Esto tiene lugar mientras el sistema sanitario de Brasil está al borde del colapso por el coronavirus, que ya ha dejado casi 280.000 muertos. La segunda ola de la pandemia está en pleno auge en el país, con más de 1.800 muertos por día en un promedio semanal. La periodista Janet Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO, acusa al Estado colombiano de rapto, violación y tortura de la que fue objeto hace más de 20 años.
Después de 20 años, el caso por el secuestro y abuso sexual contra la periodista Bedoya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La periodista relató durante la audiencia virtual frente a los jueces los hechos que condujeron a la agresión en su contra.
Mi vida se destruyó. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. Yo he sacado valor amparándome en el periodismo, que creo que ha sido mi oxígeno para seguir adelante.
En el interrogatorio, Ginette contó que en 1999 trabajaba para el diario El Espectador, cuando un grupo de paramilitares de ultraderecha la secuestró frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y posteriormente la torturó y violó antes de abandonarla desnuda al borde de una carretera.
Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad y empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas. Todo terminó en una violación masiva.
Bedoya investigaba una red de tráfico de armas en el centro penitenciario y su rapto se dio con complicidad de agentes del Estado.
Y sabíamos que había agentes del Estado implicados. Logramos establecer que quien era la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la policía, un alto oficial de la policía.
Por su parte, el representante del Estado colombiano, Camilo Gómez, salió de la audiencia con el pretexto de falta de objetividad por parte de los jueces del órgano judicial de la OEA. Durante más de 2 décadas, Bedoya asegura haber sido víctima de persecuciones y amenazas constantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya acusó en 2019 a Bogotá de tener conocimiento del riesgo que corría la periodista y no actuar para protegerla. El emblemático caso de Bedoya se suma a otros en los que el Estado colombiano es acusado de ser cómplice de crímenes. En febrero, la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aseguró haber documentado en 2020 el doble de masacres con respecto a 2019. Cristina Leiva con información de Mahdi Jarban, Hispan TV Noticias.
Argentina asegura que su producción industrial ha superado niveles post-pandemia y pre-pandemia, generando un escenario positivo para la recuperación industrial en este año.
Que se está recuperando muy bien, que hoy está produciendo por encima de los niveles prepandemia, es decir, ya tiene un nivel de producción y de empleo que es superior al que nos encontramos cuando iniciamos el gobierno, y vemos un escenario positivo.
La actividad industrial del país registró en enero pasado crecimiento interanual de 4,4% y una subida de 1,7% respecto a niveles de diciembre. La tercera economía más grande de América Latina espera registrar este año un crecimiento de entre 5 y 6%. Argentina experimenta desde 2018 una importante recesión económica. El Ministerio de Defensa de Irán inició el ensayo clínico de otra vacuna nacional denominada Fajra. Ali Gudarsi, nuestro corresponsal en Teherán, tiene la información.
Es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fajra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. Es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Fajra no es la única vacuna desarrollada por los expertos iraníes. Las compañías farmacéuticas persas están produciendo otros fármacos contra la letal enfermedad, algunos de los cuales son Coviran, Barekat, Razi, Kopars y Pastor. Con el ensayo clínico de Fajra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial.
Y Afganistán sigue siendo blanco de atentados con bomba por tercer día consecutivo mientras se desarrollan intentos internacionales para alcanzar la paz entre el grupo armado talibán y el gobierno. La policía confirma que una bomba dirigida contra un minibús en Kabul capital explotó el lunes e hirió al menos a 15 civiles. Dijo que un taxi cercano también resultó dañado. El domingo, varias bombas lanzadas contra vehículos en Kabul mataron a 3 personas e hirieron a 12. El atentado del sábado también dejó 8 muertos y más de 50 heridos en la provincia de Herat. Hasta el momento, ningún grupo o individuo ha asumido la autoría de los atentados. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un arremete contra Estados Unidos al inicio de la visita de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos a Tokio y Seúl. Kim Jong-un advirtió a Washington que si quiere la paz, debe dejar de difundir el olor a la pólvora desde el otro lado del océano. También criticó a Corea del Sur y Estados Unidos por celebrar ejercicios militares conjuntos a los que consideró una preparación de invasión. Es la primera referencia de las autoridades norcoreanas a la nueva administración estadounidense. La Casa Blanca dijo el lunes que ha intentado contactar con Pyongyang, pero que no ha recibido respuesta alguna. La policía antidisturbios en Jordania usó gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que exigían por tercera noche consecutiva el fin de toque de queda declarado en Amán, la capital, por la pandemia. Los agentes chocaron el lunes con cientos de indignados que exigen el levantamiento del toque de queda nocturno intensificado desde el sábado. Los manifestantes también están indignados por la muerte de 7 ciudadanos por fallas de oxígeno en cuidados intensivos de la COVID-19 en un hospital, por lo que exigen la dimisión del premier Bishek Al-Kashmeh. Jordania registró el lunes 82 muertes y 9.000 infectados, las mayores cifras en un solo día en el país debido a la pandemia. Más países se adhieren a la suspensión del uso de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 por sus efectos secundarios como anafilaxia e hipersensibilidad. Italia, Alemania, Francia son las últimas naciones que han optado por esta medida y afirman que es de carácter preventivo. La vacuna AstraZeneca es la más barata y la que se podía mantener a temperaturas normales. En defensa de la vacuna desarrollada por el Reino Unido, el premier del país, Boris Johnson, dijo que confía plenamente en ella.
Tenemos uno de los reguladores más duros y experimentados del mundo. Ellos no ven razón alguna para cancelar el programa de vacunación para cualquiera de las vacunas que estamos usando actualmente. Creen que son eficaces, muy eficaces, para reducir no solo las hospitalizaciones, sino también las enfermedades graves y la mortalidad. Así que seguimos confiando mucho en el programa y es genial ver que se está implementando a gran velocidad en todo el Reino Unido.
En la embajada de Bolivia en Irán se presentó entre los indígenas. Se trata de uno de los recuerdos orales de estudiantes iraníes en Bolivia durante su participación en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático en 2010.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano. Los escritores de Entre los indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina. Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes iraníes a Bolivia, aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Tera.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Queridos oyentes, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán sobre el año que termina 1399, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año persa 1399, recogemos las opiniones del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, sobre la naturaleza y los objetivos de los enemigos para atacar a Irán y la seguridad de la región. Los poderosos arrogantes actúan de diversas formas para controlar el destino de las naciones. Usar palancas militares, cambiar los modelos culturales y crear dependencia de Occidente y provocar la retardación científica y económica son algunos métodos utilizados por las potencias hegemónicas en este campo. Las declaraciones del líder de la revolución al respecto contienen puntos importantes y estratégicos que han sido enfatizados en diversas ocasiones. El ayatolá Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso a través de una videoconferencia con un grupo de jóvenes estudiantes y organizaciones académicas en el año 1399, al aludir a las esperanzadoras realidades del país ante el frente de la opresión, infidelidad y arrogancia, convocó a los jóvenes y los estudiantes a atizar la bandera verdadera del idealismo y la exigencia. El líder, señalando la situación general del país, dijo que lo cierto es que hoy hay un frente vasto de opresión contra Irán que está tratando de obligar al sistema islámico a retirarse por cualquier medio, truco y facilidades. Añadió que si se logra esta meta, será muy costoso para el futuro del país, pero por supuesto, por la gracia de Dios y la vigilancia y perseverancia del pueblo, el frente de la arrogancia fracasará en esta meta.
Los enemigos de la nación iraní, con sus cálculos erróneos, creían que la única forma de presionar a la nación y al sistema era debilitando y golpeando los ideales de la revolución, y en ese sentido han invertido en espacios de propaganda y una parte significativa en la guerra psicológica para desanimar a la juventud respecto al sistema y la revolución. Esta guerra solo disminuirá cuando el enemigo sienta y se dé cuenta de que Irán se ha vuelto poderoso en todos los sentidos y tan fuerte que no servirá de nada atacarlo sin ser sola una pérdida de tiempo y energía. El líder de la Revolución Islámica de Irán especificó que la quema de la bandera estadounidense en muchos países del mundo e incluso dentro de Estados Unidos es uno de los ejemplos del odio de las naciones hacia el gobierno del país norteamericano. Al respecto, añadió que hoy Estados Unidos está sumido en un pantano profundo, de modo que el escándalo de las elecciones y el comportamiento inhumano de los líderes de la Casa Blanca se pueden escuchar en las calles de Estados Unidos. En el año 1399 de la Hegira Solar, la anterior administración estadounidense intentó atacar a la República Islámica de Irán, tramando varias conspiraciones, incluido intensificar las sanciones, golpear el acuerdo nuclear y obstruir el progreso y la salud médica de la comunidad contra la COVID-19, así como desestabilizar el medio ambiente alrededor de Irán. Sin embargo, la nación iraní se mantuvo firme frente a las presiones y amenazas en todas las áreas y dio un paso adelante, resuelta y vigorosamente para continuar convirtiendo las amenazas en oportunidades. Sin duda, esta resistencia se debe a los esfuerzos y sacrificios de mártires como el general Qasem Soleimani, que han cambiado el equilibrio de poder en la región con grandes victorias en el campo de batalla con los enemigos. Como dijo el líder de la revolución, el mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto durante su vida como su martirio. El ayatollah Khamenei, líder de la Revolución Islámica, durante una reunión con los miembros del Centro de Conmemoración del Aniversario del General Mártir Soleimani y su familia, calificó el martirio del general Soleimani como un evento histórico y aludió que el mártir Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para todo el pueblo islámico. La experiencia del año pasado y las complejas aventuras en los altibajos de las corrientes económicas y políticas demostraron que uno de los principales objetivos de los enemigos es generar desesperanza y un sentimiento de estancamiento en las arenas políticas y económicas, minimizando o negando los logros insustituibles de la República Islámica. En este proceso, mostrar más grandes los problemas en la mente de la sociedad es uno de los objetivos de Estados Unidos en forma de guerra psicológica y propagandística contra la República Islámica.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, al anunciar que las hostilidades no son solo para la América de Donald Trump y que terminaron cuando él se fue, señaló que la América de Obama también tuvo hostilidades con la nación iraní. El ayatolá Khamenei también consideró que el comportamiento de los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear, a saber, Alemania, el Reino Unido y Francia, fue extremadamente abusivo e hipócrita. Los enemigos de Irán en los últimos años, utilizando diversas opciones y en forma de planes y estrategias políticas y económicas, han amenazado y saboteado las actividades científicas y los proyectos nucleares pacíficos en un gran esfuerzo por devolver a Irán a la humillación y la dependencia. Su objetivo ha sido obligar a la nación iraní a rendirse y desviarla de sus objetivos, su independencia, su dignidad religiosa y su progreso científico. La nación iraní, sin embargo, ha demostrado en todas las áreas que no solo no se echará atrás en sus derechos, sino que ha conquistado altos logros de la ciencia y el conocimiento cada día con pasos más seguros y exitosos, y ha mostrado a la arrogancia que se merece el progreso y la autoridad verdadera.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán con motivo de la fiesta de Mabas.
Irán denuncia que Estados Unidos apoya a terroristas.
Representante de Irán en Naciones Unidas participa en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de esta entidad.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ofreció el jueves pasado un discurso televisado con motivo de la fiesta de Mabas, día de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Felicitando a la gente por este gran acontecimiento, el ayatolá Khamenei dijo que las misiones de todos los profetas había grandes metas divinas como el monoteísmo que está en la cima, luego la purificación espiritual, la educación de los seres humanos, el establecimiento de la justicia, la creación de una vida purificada, es decir, el crecimiento y florecimiento del intelecto y la ciencia, lograr la paz mental, tener comodidad material, la seguridad del entorno de vida, el bienestar y la felicidad y el desarrollo espiritual de los seres humanos. Además de enfatizar que las metas de los profetas no se pueden lograr solo con palabras, el líder supremo de la revolución señaló que los profetas tuvieron que crear relaciones sociales para este asunto tan importante, que por supuesto también requiere poder y un sistema político. El ayatolá Khamenei continuó su discurso describiendo la revolución islámica como reviviendo el tema de la profecía en el periodo contemporáneo y dijo: el gran imán Khomeini, con su iniciativa, coraje, pensamientos profundos y sacrificios, fue capaz de seguir la misma línea de la misión profética y demostró la amplitud del Islam con sus dimensiones políticas y sociales. Destacando que la revolución islámica está siguiendo la misma misión profética que estaba en contra de la opresión, la tiranía y la arrogancia, y acompañó a los oprimidos.
En oposición a este movimiento fundamental, los malvados, los corruptos, los arrogantes, los colonialistas y los saqueadores han resistido ante la tradición divina de impulsar la justicia y rechazar la opresión en todos los periodos de la historia. En la misma línea y al establecerse el sistema islámico en Irán en 1979, los malvados y arrogantes del mundo se alinearon frente al pueblo persa y ocurrieron sucesos similares a los que vivieron los profetas. El ayatolá Khamenei luego consideró que la distorsión de las realidades es una de las tácticas del enemigo en la guerra blanda contra Irán, y refiriéndose a algunos ejemplos de falacias abiertas, añadió que el pueblo oprimido de Yemen lleva 6 años estando bajo los escombros y el bloqueo económico, alimentario y médico del despiadado y opresivo gobierno saudí con la luz verde del gobierno estadounidense, y ninguna organización internacional y gobierno occidental han alzado la voz de protesta. El líder afirmó que Estados Unidos cuenta con el mayor arsenal nuclear del mundo y recordó que los estadounidenses masacraron en un solo día a 220.000 personas en Japón con la bomba nuclear. No obstante, alegan estar en contra del desarrollo de las armas de destrucción masiva. Los norteamericanos, añadió el líder, también apoyan a un régimen como los de Al-Saud, que ha descuartizado a un disidente, es decir, el periodista Jamal Khashoggi, en su propio consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Estados Unidos defiende esto y reclama ser defensor de los derechos humanos, puntualizó el líder. Conforme resalta el ayatolá Khamenei, el propio Estados Unidos creó y apoyó al grupo terrorista Daesh y les ofrece todo tipo de apoyo, incluido financiero y mediático, y permite a los extremistas robar y vender el petróleo de Siria, pero alega que está luchando contra Daesh.
En otro momento de sus declaraciones, el líder de la Revolución Islámica subrayó que los estadounidenses critican la presencia de Irán en la región, mientras nuestra presencia no es militar. De hecho, la República Islámica solo ha ofrecido asesoramiento militar a Siria e Irak, así como apoyos políticos para zanjar las crisis regionales, mientras que los norteamericanos entraron por fuerza en Irak y Siria, donde establecieron bases militares. El líder iraní precisó que Estados Unidos debe abandonar Irak sin falta, tal como quieren los iraquíes y su ley. También deben dejar Siria lo antes posible. En los últimos 43 años, Estados Unidos nunca ha abandonado la presión económica contra Irán y ha seguido ofreciendo una imagen negra de este país y con la herramienta de sanciones contra Teherán ha tratado de lograr sus objetivos. Sin embargo, el pueblo persa ha resistido con paciencia y perspicacia a las sediciones y complots de los enemigos y ha demostrado su invencibilidad ante los enemigos y hoy en día puede superar los problemas confiando en su espíritu revolucionario y sin tener miedo de los enemigos. Los pronunciamientos del líder de la revolución al respecto hicieron hincapié en un punto estratégico, que para enfrentarse con el enemigo se requieren dos elementos importantes: visión perspicaz y paciencia y perseverancia. En su discurso en la 46 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada el 9 de marzo en Ginebra, el representante permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, Ismail Bakai Khamaneh, dijo lo siguiente: «Hace más de 10 años que el llamado mecanismo de diálogo interactivo se ha convertido en una tribuna para promover la retórica antiiraní bajo el nombre de los derechos humanos. Este es un mecanismo y una escenificación unilaterales y hostiles, cuyos promotores lo han preparado para alcanzar sus objetivos predeterminados y de ninguna manera pueden servir de promoción de los derechos humanos». Además de referirse a estas realidades, Khamaneh rechazó como injusto y distorsionado el reciente informe de Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, ya que está motivado políticamente y sigue los objetivos de los promotores occidentales.
En el informe del relator especial de la ONU, Rehman señaló que las mujeres continúan siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase en Irán. El representante iraní refutó esta acusación y aludió a los éxitos cosechados por las mujeres iraníes a nivel científico, social y de gestión. Destacó también que las féminas en Irán no son ciudadanas de segunda clase y es inaceptable que la mitad de la población en un país, independientemente de la posición que ocupan, se llamen ciudadanos de segunda clase. El informe del relator especial de la ONU apunta, por numerosas razones, al abuso político de los derechos humanos y es de hecho una herramienta para crear un ambiente antiiraní en una institución internacional y ha sido elaborado basándose en comentarios imprudentes y perjudiciales sobre una nación. En un discurso reciente, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, consideró la propaganda engañosa del Occidente como una clara mentira basándose en la situación de las mujeres en la República Islámica. Destacó que las féminas, como la mitad de la población del país y la fuerza activa de la sociedad del Irán Islámico, juegan un papel clave en los progresos de la nación por disfrutar de una educación superior y por brillar en los campos científicos, médicos y especializados. Recalcó que en el Islam el hombre y la mujer no son diferentes en términos de valores divinos y humanos. Sin embargo, además de los deberes comunes, tanto el hombre como la mujer tienen deberes especiales. Es por eso que Dios ha creado la composición de su estructura física de acuerdo con estos deberes especiales. Estos llamados propugnadores de los derechos humanos emiten declaraciones y resoluciones contra otros países, mientras ellos mismos reprimen duramente a los manifestantes contra la discriminación en sus respectivos países, justificando así los insultos a los valores y santidades religiosas, la persecución de los musulmanes y la represión de inmigrantes dentro de las fronteras de la Unión Europea, como la aplicación de la ley y la libertad de expresión. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.